Quedamos tan marcados que no quisimos irnos. Amamos lo que hacemos y queremos compartirlo. Todo sobre marketing en compañía de Alondra Becerra, Samir Castañeda, Isabel Rizo, Tony Rodríguez, Yulisa Cortés y Paco Drama. Ellos son los tres marqueteros de 107.9 Radio UDG Ocotlán. ¡Marqueteros! Todos en sus marcas y marcas para todos.
¿Qué onda, marqueteros? Buenos días a todos los que nos escuchan a través del 107.9 FM Radio UDG Ocotlán. Les recordamos que estamos completamente en vivo y pueden marcarnos a los teléfonos de cabina o a nuestra alada sin costo. En cabina es el 925-6019 y nuestra alada sin costo es el 800-633-8100. Y bueno, el día de hoy, 19 de septiembre, estamos en una edición más de Los Tres Marqueteros y les recordamos que el día de hoy a nivel nacional se celebra el macro simulacro en conmemoración de los temblores del 19 de septiembre de 1985 y del 19 de septiembre del 2017. Todo esto pues con la finalidad de estar preparados ante estos desastres naturales o estas manifestaciones de la naturaleza. Y bueno, a nivel nacional se lleva a cabo este macro simulacro que sobre todo pues dejó muy dañado a algunos estados de la República y obviamente es importante para todos los habitantes de estos estados que presentan una alta actividad sísmica, pues estar prevenidos para cualquier situación que llegue a suceder. Y obviamente la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de la Ciénega participan en este macro simulacro. Y si de repente ven que desaparecimos de la radio, es porque estamos precisamente preparándonos.
Sí, les vamos a poner una música ahí en lo que nosotros salimos.
Así es, para que no se vayan a espantar de que de repente se corta la transmisión. Bueno, es básicamente por la participación en el macro simulacro. Y el día de hoy me acompaña mi amiga y marquetera Alondra Becerra. ¿Cómo estás, Alondra?
Muy
buenos
bien.
Días.
Hola, muy buenos días a todos los radioescuchas. ¿Cómo amanecieron?
Esperamos que bien, Alondra.
Ojalá.
Y nos va a acompañar también Tony Rodríguez, ¿verdad?
Sí.
Tony Rodríguez. Pero pues él no ha tenido mucha suerte con las materias de números y está por ahí con un pendiente, pero esperamos que pronto se incorpore aquí a los tres marqueteros. Y bueno, también les comento que estamos celebrando en el CUCIÉNEGA el 25 aniversario, 25 años de que se fundó este centro universitario que forma parte de la red universitaria y es actualmente uno de los centros regionales más importantes de toda la red de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, la característica principal, Alondra, de los centros regionales es que son multidisciplinarios, es decir, ofertan varias carreras de varias áreas del conocimiento a diferencia de los centros temáticos sí. En la zona metropolitana de Guadalajara como CUCEA, como CUCEI, como CUCS, CUCH. ¿Y qué otro hay? ¿CUAT?
Sí.
Y creo que son todos, ¿no?
Creo que sí.
Pero bueno, los centros temáticos, como su nombre los dice, se especializan en un área específica, el CUCEA en las económico-administrativas, el CUCEI en ingenierías. Tenemos el CUCS, que es en Ciencias de la Salud, tenemos el CUCH, que es Ciencias Sociales y Humanidades, y tenemos el CUAT, que pues se enfoca en toda esta parte del arte, arquitectura y diseño, si no estoy mal. Y bueno, el CUCIÉNEGA está celebrando 25 años de su fundación con una serie de actividades bastante atractivas y abiertas también a la sociedad en general, a todos los alumnos que forman parte del CUCIÉNEGA, profesores, administrativos, etcétera. Y eso nos lleva a hablar precisamente de nuestra carrera, Alondra, que tanto queremos.
Ay, claro.
Y que obviamente vamos a hablar maravillas de mercadotecnia, no de periodismo, Diego, solo de mercadotecnia.
Lástima, lástima.
Y vamos a hablar pues bastante bien de nuestra carrera porque queremos muchísimo, fue lo que elegimos estudiar. Pero bueno, mercadotecnia, déjeme, te platico cómo inició. El centro universitario inició con pocas carreras. Básicamente era derecho, era administración y era una ingeniería, que no recuerdo si era química, creo que era ingeniería química. Uh-huh. Dentro de administración hubo un momento que al final de la carrera tú elegías una especialidad que podía ser mercadotecnia, podía ser negocios internacionales, podías quedarte en administración y ya más adelante se abrió recursos humanos. Eso era en un inicio. Sin embargo, la población estudiantil comenzó a crecer tanto que comenzó a abrirse más la oferta de carreras en el centro universitario. Y bueno, al día de hoy la oferta que tenemos es verdaderamente amplia. Ahora sí que hay muchas carreras que son muy interesantes, y dentro de las carreras que se ofertan en la División de Ciencias Económico-Administrativas está precisamente Mercadotecnia, ¿no? Sí. Que como ya hemos hablado, pues el marketing es ese proceso social y administrativo cuyo principal objetivo es la satisfacción de las necesidades por medio de la creación de productos y o servicios. Pero yo siempre aclaro que en la actualidad, y con todo este rollo de la sustentabilidad, la sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente, el impacto social que tiene cada producto, cada servicio o la manera en que consumimos, pues hay que hacerlo de una manera responsable, ¿verdad, Alondra?
Sí, ahorita más que nada pues todas las generaciones están tratando de agarrar esa onda. Te voy a contar de un primo que tengo, él es de Guadalajara. Ajá. Yo siento que está como más en la onda, en su escuela hacen reciclaje y bueno, el niño a donde vayamos tiene que llevar toppers en el carro. Ajá. Porque él si se baja, si llegamos a comprar una torta o algo, tiene que bajar, o sea, con su topper a que se la den. Ajá. Entonces como toda esta onda que está cambiando, lo que está haciendo la mercadotecnia de tratar de decirles a los consumidores que no consuman plástico, se podría decir.
Plástico, sí, sí. Productos que en teoría no necesitamos.
Claro.
Que no son necesarios y para consumir un alimento, ¿no?
Sí, claro.
Y que podemos reducir mucho el impacto ambiental con este tipo de pequeñas acciones como cargar un pequeño contenedor de plástico o tu propio vaso, tu propia taza, tus propias bolsas,
si exacto. Super.
Que bueno, esto de aquí yo creo que se desprende también un tema interesante que podemos abordar en otra ocasión, esta parte de la sustentabilidad. Y el otro día estaba leyendo un artículo de cómo incluso esta parte de ser ecológico, cuidar el medio ambiente, ya se hizo como una especie de vicio y se lanzan productos ecológicos que no son necesarios, ¿no? Como ajá, por ejemplo, veía lo de los cubiertos de bambú y entonces decía sí, el artículo, ¿para qué quieres comprar unos cubiertos de bambú si en tu casa tienes cubiertos de metal que puedes llevar sí, contigo? O sea, sí, realmente es algo que podríamos prescindir de comprar, a menos que de verdad no contaras con ningún tipo de cubierto en tu casa, ¿no? Claro. O decían estas bolsas como tipo Ziploc que son de silicona y que no son desechables, sino que son lavables y puedes estar utilizando en contadas ocasiones. Pues entonces usa uno de los toppers que tienes en tu casa. ¿Para qué vas a comprar algo que ya tienes?
Pues muchas veces es tendencia, ¿no?
Exacto.
Que, así como que quiero llegar al restaurante yo con mi topercito así de que con mis cubiertos de bambú, que se vea que hay presupuesto para gastar.
Que eres pudiente,
¿no? Claro, ¿no? Aquí.
Pues sí, de repente las modas marcan ciertas tendencias que en lugar de no ayudan tanto como pretenden, ¿no? Porque viene esta cultura, pues, de reutilizar o de utilizar lo que ya tienes en lugar de estar comprando cosas nuevas, que era lo que sucedía hace muchos años y que, bueno, eso se ha ido modificando, pero creo que sería un buen tema para hablar en
sí,
otra ocasión.
En otra ocasión.
Y, pues, seguir centrándonos en la parte de nuestra carrera, que decíamos al inicio del Cuciénega, la carrera se establecía solo como una especialidad. Y después, con la reforma curricular en el año 90 y tantos, ya se crea el plan de estudios para cada una de las carreras y entonces todo se divide y toma entonces mercadotecnia más forma que la que tenía cuando solo era una especialidad, ya con su propio plan de estudios, su propio dictamen de creación y pues bastante interés por parte de las personas en estudiar esta carrera, que definitivamente obedece a las tendencias, ¿no? Y a la manera en que las personas consumen, al tipo de productos que quieren, a la manera en que desean satisfacer sus necesidades, pero sí recalcando siempre que hay que tratar de hacerlo de una manera responsable. Y ese plan de estudios, pues a ti no te tocó. Ese plan de estudios duró mucho tiempo y es muy diferente al plan de estudios que tú tienes ahora, ¿no? Para empezar, el tronco común pues era bastante amplio. Muchos tienen la opción, por ejemplo, de hacer una segunda carrera revalidando sus materias. Uh-huh. en el plan viejo, cuando tú hacías la revalidación de materias, si tú querías, no sé, si habías estudiado administración y después querías estudiar mercadotecnia, podías revalidar máximo un 80% de tus créditos. Uh-huh. Eso te daba como para que en 3 semestres más, o sea, revalidando, terminaras otra una carrera. Segunda carrera.
Okay,
¿no? Okay. O sea, tu primera carrera 4 años y tu segunda carrera más año o menos como año y medio por la revalidación y por el montón de materias que se compartían, ¿no?
Ajá.
Desde el tronco común más básico, que implica administración, matemáticas, estadística,
contabilidad,
pues materias como derecho mercantil, sí. Todo este tipo de materias que eran compartidas por todas las carreras administrativas, pues hoy ya no funciona así, ¿no? Eso ya se modificó, el tronco común se redujo muchísimo, pero creo que siguen teniendo problemas ustedes, Alondra, como estudiantes, con esas materias del tronco común, sobre todo con matemáticas y con estadística. Entonces, ¿qué pasa con mate y con estadística que les da tanto problema?
Pues no sé, no entiendo por qué. Yo obviamente pasé las materias, claro,
eres triunfando una sobreviviente.
Como, sí, sobreviví. Saludo para mis compañeros
que no sobrevivieron.
Que no sobrevivieron, que se quedaron en el camino. Ánimo, muchachos, Tony, te estamos esperando. Y pues no sé, no entiendo. Entiendo que es compartida con demás carreras, pero no entiendo por qué se nos dificulta tanto. A mí no me encantan las matemáticas, pero si me le pongo como muchas ganas, sí.
Bueno, entonces, con esta problemática de Alondra y las matemáticas, nos vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos a seguir hablando sobre la carrera de mercadotecnia en los 25 años del Cuciénega. Y bueno, estamos de regreso en Los Tres Marqueteros. Continuamos hablando de la mercadotecnia y esta hermosa licenciatura en los 25 años del Cuciénega. Y bueno, nos quedamos con esa problemática de las matemáticas que nos comentaba Alondra. Y yo siempre me he preguntado como coordinador, ¿qué ven en matemáticas que no pueden con eso? Porque no sé. Obviamente yo estoy fuera del aula, entonces sí, no claro. Sé qué pasa, pero sí me
¿es surge siempre. ¿Es mucho índice de reprobado siempre?
Yo creo que es la materia que más índice de reprobación
matemática
tiene. Mate y estadística, pero más matemáticas 2.
Ah, ok.
Y estadística 1. Entonces a mí sí me surge como esa pregunta de decir, bueno, pues ¿qué les enseñan que no lo entienden, ¿no? ¿Por qué se les dificulta tanto?
No, a lo mejor todos teníamos como la idea de, no, es que en Merca no hay matemáticas. No, en Merca no hay matemáticas, es como de que vas a hacer un logotipo y ya, es toda tu carrera. Es con lo que yo entré como que pensando así que no, pues nada de matemáticas. Y llegas y obviamente están en el tronco común que todas las carreras la tienen y te llevas como el chasco, ¿no? Así de que, ay, sí había matemáticas. No se me complican si las estamos como repasando y estudiando. Pero, pues no sé, mis compañeros a lo mejor también pensaban lo mismo que yo, así de que no, nada de matemáticas.
Bueno, de aquí me surge una pregunta interesante en sí. Lo que dices de que yo creo que es una cuestión que mucha gente cree, ¿no? Que el Merca, pues es más una carrera artística que una carrera administrativa y luego creen que las matemáticas no van a formar parte importante de su formación profesional. Pero, ¿qué revisaste antes de decidir estudiar mercadotecnia? O sea, ¿revisaste el plan de estudios, entraste a la página, viste qué materias ibas a llevar? ¿O por qué llegaste con la idea de que era una carrera como de hacer logotipos, por ejemplo?
No sé, o sea, yo entré y yo revisé la malla curricular.
Ajá.
Y dije, ah, pues sí, estadística, pero dije, ¿qué tan difícil puede ser estadística? O sea, no me imaginé que iba a englobar tanto y que será tan importante en la carrera.
Ajá.
Porque obviamente estadística es muy importante.
Súper importante.
Claro. Y yo decía como de que no, pues no creo que fuera tan difícil, matemáticas 1, matemáticas 2. Yo decía, cosas fáciles que ya vi en la prepa. Sí puedo, obviamente.
¿Y la prepa la hiciste dónde?
En el Cebetis.
En el Cebetis, sí. Ok. Y ahí va el muchamate.
Sí.
¿Y aún así se te dificultó aquí en la universidad?
Sí. Matemáticas 2.
Mate 2 fue la que más se te dificultó. Bueno, para los que no conocen mucho de la mercadotecnia, sí hay que hacer la aclaración de que La merca es una disciplina bastante transversal que incluye diferentes áreas del conocimiento que están relacionadas con lo que hacemos. Muchos pueden decir, bueno, ¿qué tienen que ver las matemáticas? ¿Qué tienen que ver la estadística? Una de las principales herramientas de la mercadotecnia es la investigación de mercados, y en la parte cuantitativa se utiliza muchísimo la estadística, desde medidas de tendencia central como la moda, el promedio, la mediana, hasta ya trabajar con desviaciones estándar, establecer diferentes pruebas de hipótesis para corroborar la información que estamos investigando. Entonces, sí hay cuestiones que tenemos que ver, no por ponerles una piedra en el zapato o un obstáculo en la carrera para hacerlos sufrir, sino porque
sí,
son realmente necesarias, ¿no?
Sí, no, sí, sí las ocupamos ahorita como que ya entrando más a fondo a lo que es la carrera y estarla viendo y estarte empapando de todo lo que necesitas. La estadística para mí es súper importante, que la vamos a necesitar día a día siendo mercadólogos.
Pero lo acabas de descubrir.
Sí, ya que estaba en tu clase este semestre, dije, ¿no?
¿Sí? Y bueno, así como hay mates y estadísticas, bueno, está toda la parte legal, porque nosotros estamos muy influenciados por la parte legal, y es la parte legal la que nos va a permitir hacer o no hacer ciertas cosas, y por eso es importante que aprendamos sobre derecho, fundamentos básicos, cuestiones de derecho mercantil, todas las leyes que nos pueden llegar a afectar, como la Ley Federal de Protección al Consumidor, que es la que trabaja Profeco, la Ley de Transporte y Comunicaciones, todo lo relacionado con la publicidad, qué podemos hacer en televisión, qué no podemos hacer en televisión, cuáles son los horarios destinados para ciertos productos, si vamos a anunciar, por ejemplo, productos con algún contenido alcohólico, pues hay que hacerlo después de cierto horario. No es como que podamos introducir nuestro spot en televisión a las, no
dos
sé,
de la tarde.
11 de la mañana, 2 de la tarde, porque por legislación pues no podemos hacerlo. Lo que tenemos que cumplir cuando vamos a poner publicidad exterior, y ahí me pasó, por ejemplo, un exalumno mío que se fue a Guadalajara a trabajar a un restaurante. Él estuvo trabajando toda la parte de la apertura del restaurante, y bueno, a él se le hizo una idea padrísima poner un letrero en la fachada del restaurante afuera, en la calle,
sí, sí, sí.
Y pues él mandó a hacer la lona o el letrero que puso, llevó albañiles, lo colocó y al día siguiente lo clausuraron, ¿no? Y él todo espantado y me habla y me dice, oye, me clausuraron, porque, a ver, ¿y pediste permiso? No, es que tienes que pedir permiso si vas a colocar
un anuncio
de ese tipo. No, es que yo no sabía y no sé qué, y pues clausurado el restaurante, nunca se abrió porque la multa así era como muy muy alta y no estaba dispuesto a pagarlo.
A pagar
y
tanto.
Obviamente él perdió su trabajo, ¿no? Por una cuestión tan sencilla de desinformación que
claro,
lo llevó a actuar, digamos, no de mala leche, pero pues sí mal, ¿no? O sea,
sí,
inconscientemente
sí.
Hizo las cosas
no
mal.
No sabía él.
Y bueno, le cayó la ley y tronó él. En restaurante, ¿no? Entonces,
sí, pues,
tenemos, incluso yo creo que hasta la psicología nos pega un poco, ¿verdad?
Sí, claro, para entender, mi materia favorita, o sea, de lo que he llevado de carrera, ha sido comportamiento del consumidor, y para esa materia necesitas, pues, entender qué hacen y por qué hacen las personas las cosas, por qué compran, por qué a lo mejor llegan a cierta tienda y ya saben qué van a escoger.
Ajá.
Y entonces tú dices, ¿por qué? O sea, yo lo he hecho, a mí me pasa como que llego a alguna tienda y digo, por decir, llego a la cafetería y pido el mismo café.
Siempre
pido el mismo café y digo, bueno, voy a probar otro. Pero después digo, ¿y si no me gusta? Me voy a quedar con el de siempre. Y me quedo con el mismo café de siempre. Y yo digo, ahí si me estuvieran checando en comportamiento del consumidor, uh-huh, dirían que soy una cliente frecuente del café Moka.
Ajá.
Entonces, no sé, esa materia me encanta.
Pues sí, sí, es una cuestión muy interesante. No sé si a ustedes les pase cuando se juntan varios amigos y llega el momento de ordenar el desayuno o la comida, que pueden pasar hasta 2 horas decidiendo qué, qué vamos a desayunar o qué vamos a comer. Sí, y cuando estamos solos, como mucho más sencillo, ¿no?
Sí.
No tener que pensar en qué le gusta a uno, qué le gusta al otro, y que todos estemos conformes con la elección del lugar, que yo creo que es una elección muy complicada en nuestra vida cotidiana.
Sí.
El qué vamos a comer o a dónde vamos a ir.
Hasta
o...
con tu misma familia. Mi abuelita, no, que yo no quiero ir a comer ahí. Y yo como de, yo sí quiero ir. Pero entonces como que empezamos, no, que a este restaurante o que al otro. Y terminamos en un punto medio donde no es el de ella, ni tampoco es el mío. Entonces como
y
que...
Y tratan de buscar una opción como agradable
para las dos.
Para las dos personas,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Sí, la verdad es que esa materia es súper, súper interesante. Y fíjate que ahorita que estás mencionando eso y que te hablaba del plan de estudios, anteriormente comportamiento del consumidor era optativa. O sea, tú decidías si la estudiabas o no la estudiabas. Entonces, imagínate un alumno de la carrera que en un momento determinado decidiera no estudiar comportamiento del consumidor.
No, pues al momento de salir, no sé, me quedaría como... La verdad, aprendí mucho en esa clase, entonces me quedaría como en blanco si no supiera. O sea, si saldría de la carrera y no sabría nada de comportamiento del consumidor.
Y comenzamos a ver cómo ciertas cuestiones pues son verdaderamente básicas, ¿no?
Sí,
para llevar
claro.
a cabo una buena estrategia de mercadotecnia, y que en algunas ocasiones como que no alcanzamos a ver el impacto que una asignatura va a tener en nuestra formación profesional, y la vamos como dejando pasar, ¿no?
Sí.
Yo siempre recibo como muchos comentarios de metodología de la investigación, que es odiada por los administrativos, pero les comentaba el otro día en investigación de mercados la importancia que tiene conocer la parte de la metodología para hacer una buena investigación de mercados, ¿no?
Sí.
Y muchos fue así como que cuando haces la pregunta de ya llevaron metodología, que aprendieron metodología, y siempre es la cara como que, ay, nada, ¿eso para qué sirve? No sé qué. Y ya cuando comienzas como a relacionarles por qué tenías que llevar metodología
antes
para después hacer una buena investigación de mercados, sí como que les cambia la cara y dice, chin, ¿no? Y me pasó de noche o
sí,
no hice lo que tenía
sí,
que
sí,
hacer.
Sí. Como que no le prestabas la atención.
¿Y por qué les da tanto trabajo metodología? ¿Por qué les aburre tanto? ¿Qué es lo que no les agrada?
Yo supongo que cierto punto podría ser el profesor.
Ok.
Pero hablando, como siento que no queremos, le tenemos terror a la tesis, algunos.
Ah.
Como que, ay, no, y la maestra nos explicó así desde el principio. Si me está escuchando, maestra, lo siento. Nos explicaban desde el principio que para la tesis, que, o sea, nunca nos explicó que lo íbamos a necesitar el siguiente semestre. O sea, si nos hubiera dicho eso, otra cosa sería. Pero nos dijo así como la tesis y lo que van a utilizar, y nosotros como nos falta muchísimo para la tesis.
Ajá.
O sea, ¿por qué no la están dando ahorita? Y el otro día que lo comentabas en clase tú, dije, no puede ser, no le presté la atención, o sea, como que no me esforcé tanto en esa materia. Dije, de haber sabido que la iba a utilizar tanto, o sea, como que prestaba más atención en eso.
Dice Diego, nuestro productor, que todos odiamos esta parte de la metodología. Bueno, pues porque es muy metódica, pues es metodología. Es pesada y es agobiante. Y sí, pues en parte tiene razón, sobre todo si no te gusta el rollo de la investigación. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Que... no a todos nos gusta
claro,
investigar, y pues tiene mucho que ver también el tema que estás investigando o trabajando.
Sí, tiene que
¿no?
ser algo que te guste, porque pues algunos de mis alumnos hicieron como ya por salir la materia, y entonces no sé qué vayan a hacer ellos en las siguientes materias o cuando salgan.
O cuando lleguen realmente a la tesis, ¿no?
Exacto.
Que es otro cambio interesante, con la cuestión de las modalidades de titulación, que también siento que se le ha dado mayor relevancia a toda esta parte, y que sí ha cambiado la manera en que se titulan los alumnos. Pero curiosamente, y antes de despedirnos, en mercadotecnia casi no hay tesis, casi no hay investigaciones. Debe de haber como unas dos o tres tesis de la carrera, porque es una modalidad que no es tan popular.
Okay.
Y bueno, con este comentario sobre las tesis en mercadotecnia, nos vamos a otro corte de estación y regresamos a los tres marqueteros. Ya estamos de vuelta con Ale, que nos está produciendo porque Diego nos abandonó, pero Ale llegó aquí al quite para continuar con esta edición de Los Tres Marqueteros. Y para los que acaban de sintonizarnos, les recordamos, estamos hablando de la carrera de mercadotecnia y cómo ha evolucionado en estos 25 años del Cuciénega. Y nos quedamos en esta parte de las tesis, Alondra, que sí. Bueno, todo mundo le tiene terror a la tesis.
Sí, yo ya desde ahorita ya, no, ya yo le tengo miedo.
¿Pero por qué les da miedo la tesis?
Porque no sabemos, o sea, ahorita vamos apenas en cuarto semestre.
Ajá.
Pero literalmente vamos a la mitad de la carrera y ya tenemos miedo de lo que va a pasar dentro de cierto tiempo.
Bueno, ¿y te gustaría hacer una tesis o no te llama la atención? No, o sea, tú quisieras otra modalidad de titulación.
Sí.
Bueno, y es que la UDG, uno de los beneficios que tiene es un abanico bastante amplio de modalidades de titulación, donde, bueno, los alumnos pueden optar por una titulación por desempeño académico sobresaliente, que te da dos opciones. Puedes titularte por excelencia académica, que es para aquellos alumnos que tengan un promedio mínimo o mayor a, no, igual o mayor a 95, y la titulación por promedio te permite un promedio general ya al final de tu carrera de mínimo 90, pero sin haber cursado ninguna materia en periodo extraordinario. Es decir, todas tus asignaturas deben haber sido aprobadas en primera oportunidad.
Sí, sí, sí.
Y bueno, para los que no les va tan bien con la cuestión del promedio, pues tenemos el examen profesional, que en este caso es aplicado por Ceneval y es el examen EGEL.
Sí.
Es un examen de conocimiento general y, bueno, por sus siglas es el examen general para el egreso de la licenciatura, que no solo aplica para mercadotecnia, sino para muchas otras carreras. Y bueno, es una opción también que la UDG está apoyando muchísimo y que incluso está absorbiendo el costo de la aplicación del examen EGEL o exámenes ya más locales como es el Global Teórico o el Global Teórico Práctico, que esos son diseñados por el mismo centro universitario desde el comité de titulación de la carrera que trabaja este otro examen. Y bueno, siempre está la opción de hacer una tesis o una tesina, sí, que claro. Desde mi punto de vista, hacer una tesis o una tesina es de lo mejor que te puede suceder porque te abre mucho la posibilidad de continuar a un posgrado. ¿Y por qué te abre esa posibilidad? Porque en el posgrado la primera cosa que te van a pedir es un proyecto de investigación. Cuando no hacemos tesis en la licenciatura o no hacemos esta parte de la investigación, nos cuesta un poco más de trabajo porque no tenemos el conocimiento previo o este andamiaje que me va a facilitar las cosas al momento de ingresar a un posgrado,
¿no? Sí, se podría decir que llegamos como en blanco, ¿no?
Exacto. Sí. Entonces, vas a aprender algo que en teoría ya deberías de saber y te cuesta como más trabajo
más difícil,
hacer ese trámite y todo este tipo de cuestiones. Y bueno, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, yo no estudié mi licenciatura en la Universidad de Guadalajara, pero en mi universidad la tesis era obligatoria porque era una materia. En el plan de estudios viejo, que es el que tú no conociste, la tesis o esta materia de seminario de titulación era optativa también. En el nuevo plan de estudios, seminario de titulación ya es una materia obligatoria y enfocada a cada carrera, ¿no? Ya es seminario de titulación en mercadotecnia, seminario de titulación en administración, seminario de titulación en negocios internacionales. Y el objetivo principal, pues, es promover la investigación y que se elaboren tesis, ¿no? E incluso hay diferentes convocatorias. Hay una que se abre cada año para premiar la mejor tesis de licenciatura de cada una de las áreas. Entonces, todas las tesis que se defendieron en el periodo de la convocatoria se pueden ganar, creo que les dan, no, creo que 8,000 pesos, leí.
Ah, pues mira, para
entonces, la verdad está bastante bien. Digo, ahora sí que lo que haríamos con 8,000 pesos, Alondra, ¿no?
Dubái, así, algo tranquilo. Así, y di vuelta un fin
Dubái
de semana.
Dubái de mochilazo, ¿eh?
Sí, claro.
¿Cómo será viajar de mochilazo
camello,
a Dubái?
En un camello, así de que, señor, me da ride en la parte de atrás.
No creo que haya camellos en Dubái.
Sí, sí hay.
Sí hay.
Pues no me viste mis fotos.
No es cierto, no. ¿Pero de oro serán o qué?
Ah, no.
A lo mejor los dientes.
Puede ser.
Porque pues Dubái hace todo muy, muy lujoso,
extravagante,
¿no?
Extravagante.
Oye, ¿qué te llama la atención a ti del nuevo plan de estudios, Ana? Porque yo he hablado mucho del plan anterior. Bueno, pero ¿qué cosas le ves tú de buenas al nuevo plan de estudios de la carrera?
El tronco común es, o sea, siento que es bueno y como dices tú, que ha reducido, pero es un poco amplio, o sea, no quedó tan corto y creo que quedaron las materias que en verdad necesitamos. Como te comentaba, estadística 1, estadística 2, negocios internacionales, que creo que también es una materia muy buena, que nos va a ayudar muchísimo en merca, contabilidad, el terror, contabilidad.
¿Les da miedo conta?
A mí sí.
¿Por qué?
Cuando yo entré a la prepa tenía dos especialidades, podía tener dos.
Ajá.
Entonces era conta o programación. Yo no quería conta, o sea, cero conta. Entonces me metí a Progra. Y yo dije, ya me libré de contabilidad. Llego aquí y contabilidad 1. Dije, ay, no puede ser.
Y luego conta de costos, ¿no?
Ah, pero conta de costos.
Súper bien.
Sí.
Tienen buena maestra en conta de costos.
Muy buena maestra, la entiendes muy rápido. Son cosas que
a lo la mejor... maestra Caro de Albano, que si nos está escuchando, sí, le mandamos un saludo.
Un saludo y un abrazo.
Sí. Entonces, ¿a cuánto le tienes miedo?
Nada más a primer semestre, porque era como que íbamos entrando a la carrera.
Ajá.
Y como que, como platicábamos ayer, que todavía tienes el miedo de que, ay, es que tengo que entregar todos mis trabajos. No, pero sí, perfectos. Entonces, como siento que te presionabas mucho, mucho. Y la maestra nos presionaba también un poquito.
Uh-huh.
Entonces, pues, teníamos como el miedo de contabilidad. En realidad, los trabajos, pues, ahorita los veo y digo como, eran fáciles de hacer. Pero mi miedo de equivocarme un asiento o algo así, yo decía, no, es que se me va a regresar todo el trabajo y voy a hacer todo. Entonces, contabilidad 1, sí le sufrí, la verdad. Pero ya contabilidad de costos, muy bien, todo perfecto.
Y bueno, has notado que, bueno, el tronco común en tu malla se va reduciendo. Otro cambio importante, yo creo,
sí,
que fue algo que yo estuve como muy al pendiente que sucediera, fue ubicar mercadotecnia en los primeros semestres,
uh-huh,
porque creo que era algo importante. No, a mí la verdad es que me frustra mucho y de cierta manera me deprime que llegue un alumno de primer semestre y me diga, Paquito, vengo a darme de baja de la carrera,
sí,
porque no me gustó.
Sí.
Y yo me quedo así como que, a ver, es que estás en el tronco común, todavía no te enteras de qué es la carrera.
De lo
carrera.
Que es.
Y tú has visto cómo se siente que tu grupo va avanzando y cada vez van siendo menos,
sí,
¿no? Hay gente que va decidiendo
que no es su carrera o que no le gustaba. Entonces, pues, por decisión se salen. Pero siento que también en el primer semestre creo que se salieron 3 o 4
ajá,
compañeros. Y yo decía, pero es que no hemos visto prácticamente nada de la carrera. Y en segundo tenemos al maestrazo aquí, Paco, que como que te explica y te va diciendo, es que es esto, te vas a encargar de esto, te vas a enfocar en esto. Y te da como una visión muy amplia de lo que es la merca. Y tú dices, ok, estoy en la carrera correcta.
Que también es como, bueno, yo lo siento de mi parte como un compromiso muy grande.
Sí, claro.
Porque si después de, antes la materia estaba hasta cuarto semestre. Entonces, imagínate conocer los fundamentos de tu carrera hasta cuarto semestre.
Sí.
Era así como que, ¿qué está pasando, no?
Ajá.
Cuando, por ejemplo, en mi caso yo la llevé en primer semestre. Pero bueno, por el tronco común la tuvimos que dejar en segundo semestre en la malla curricular. Pero cuando alguien después de segundo semestre llega y me dice que se va a dar de baja, yo siento como que no lo logré.
Que no, o sea, lo lograste.
Como que no logré
en la mercadotecnia.
Exacto, como que dije, híjole, no pude con él. Se me fue este.
Ajá.
¿No? Y a mí como que sí me...
Te llega.
Sí, porque la verdad es que llegue un estudiante y te diga, me voy de la carrera, no es algo que disfrutes. Aunque tenga sus motivos personales, o sea, pueden ser muchas cosas como cuestiones económicas que aquí en el centro universitario nos pegan muchísimo, pero que afortunadamente las hemos podido sortear tanto la universidad como los mismos estudiantes. No sé cómo lo hacen, la verdad, pero es muy aplaudible cómo terminan sus carreras, algunos por ejemplo con trabajos de fines
de semana,
como Armandito, que le mandamos un saludo si nos está escuchando, o muchos que, pues no sé cómo sobreviven.
Sí,
¿no? Porque
trabajando.
Yo he preguntado, ¿y cuánto deben de gastar a la semana? Y hay gente que me dice, $200, $250, y eso yo me lo gasto en un día.
Claro.
Es que a mí Dios me dio el don de gastar.
Pero para tenerlo... Es lo difícil, tienes que trabajar. Es que es muy diferente. Conozco muchos compañeros que trabajan en fin de semana.
Ajá.
Pues la mayoría de mis compañeros para ayudar a su familia o que le dicen, no, pa, pues no me des tanto. Yo trabajo los fines de semana y porque también pagan renta.
O exacto.
Sea, es implica gasto, pero pues también ellos ya van a, cuando salgan van a tener su carrera. Es algo que le veo muy positivo.
Sí, es una inversión, sí, digamos, a largo plazo, ¿no? Por sí, decirlo de alguna manera, que te va a comenzar a redituar pues algo bastante bueno para tu futuro y la posibilidad de dejar de depender y ser más solvente económicamente, crecer profesionalmente, crecer personalmente. Y yo creo que también es otro de los beneficios de nuestra carrera. No sé, para mí, por ejemplo, periodismo, mercadotecnia, como que te obligan a pensar de maneras muy diferentes y estás constantemente expuesto a conocer otras cosas y ampliar tu forma de pensar, claro, tu juicio crítico, todo este tipo de...
No ves las cosas de la misma manera.
Exacto, sí, exacto. O sea, desde que comienzas a ver o a comparar alguna marca, lo que hacen, los productos, sí, como que te vuelves más crítico, más juicioso, pero no solo por el hecho como de caer mal, sino que te sientes como que tienes un fundamento, sí, más sólido.
Mi mamá me dice, a ver, dame tu opinión sobre esto. Y yo como supermercadóloga, no, ma, es que estás cayendo en la mercadotecnia. La verdad no es una oferta, no es una promoción. Y mi mamá muerta de la risa siempre. Un saludo para mi mamá. Y me dice así como que no, es que sí, mijita, tú ya estás estudiando, ya sabes. Y yo creyéndome, no. Yo así como que si ya tuviera mi título en la mano, dando mi opinión sobre una Coca-Cola podría ser.
Y fíjate que si yo he sentido miedo alguna vez de una clase, fue cuando mi primera vez con los periodistas.
¿Por qué?
Porque era un área que no conocía y como que, no sé, yo tenía la idea de que el periodista era como muy romántico y que el periodista era como que luchaba por la verdad sin importar nada y la libertad de expresión y como que yo llegara a meterles esta parte de los negocios, de la mercadotecnia y de decir, a ver, pues la verdad tiene que ser un negocio para ti, si no te, sí, vas a morir de hambre, ¿no? Tienes que ver la manera de cómo vender tu información, tu trabajo, tu marca personal, lo que sea. Y como que pensé que iba a ser un conflicto muy, muy fuerte y no.
¿No?
No, y la verdad es que de las carreras en las que más he disfrutado impartir clase fue precisamente en periodismo y ver que hayan recibido tan como tan cálidamente y también esta parte del marketing, porque con ellos era mercadotecnia y publicidad, así se llamaba la asignatura, y la verdad es que la recibían bastante bien y la veían como muy usable. O sea, la utilidad que le veían a la materia era verdaderamente buena y creo que se hizo un buen match con los de periodismo.
Sí,
y
pues,
y
claro,
eso me hace retomar esta parte de decir cómo el marketing es verdaderamente transdisciplinar y tiene que ver con todo.
En todas las carreras, todas las materias necesitan...
Todos los negocios, sí, los ingenieros, por ejemplo, los de QFB, que de repente, no sé, quieren comercializar un medicamento y luego les ves los envases o los empaques verdaderamente horrorosos o los nombres.
¿Tú les has dado clase a ellos?
No les he dado clases, pero he asesorado de repente en algunos proyectos de los de QFB, ajá, que dices, bueno, o sea, sí lo necesitan.
Sí.
¿No? Porque tu producto tiene que ser vendible y tienes una serie de cosas que analizar para lanzarlo al mercado que funcione y que te reditúe, porque a fin de cuentas es lo que estás buscando.
Es para lo que estás trabajando.
Y que haya una verdadera satisfacción de una necesidad. Porque en el momento que tu producto, tu servicio no satisfacen una necesidad, es cuando no hay ventas, no hay clientes. Puede ser un mal producto, pero si ese mal producto satisface una necesidad, el producto se va a vender.
Claro.
Aunque utilice insumos de, no sé, de mala calidad. Yo creo que todos hemos comprado un mal producto, ¿no?
Claro. Como tú nos lo explicabas, las Maruchan, los estudiantes, no es un producto
sano en lo más mínimo.
Sí, pero lo consumimos.
Y en exceso.
Bueno, yo no, pero sí.
Bueno, es que tú eres de aquí, tú no eres foránea, claro. Entonces no estás en el mismo.
En la cafetería, y la parte es práctica, o sea, la comes en lo que se cocina todo rápido, que no es a lo mejor, es más fácil que a lo mejor irte a tu casa a cocinar un pollo. Hablo siendo foráneos, no hablando de mí, irte a tu casa, cocinar, luego regresar a clases.
Es que, bueno, yo cuando fui foráneo estudiante, nunca sabía cuándo iba a comer en mi casa. Entonces, yo, por ejemplo, llegué a comprar comida en el súper para tenerla ahí en mi casa y muchas veces se me echaba a perder porque a veces la escuela no me dejaba ir a comer a mi casa y terminaba comprando comida en la calle o comiendo en casa de un amigo. Entonces, comencé a no ver útil o no ver viable tener comida en el refri y más bien estar comprando diario porque yo sentía que tiraba mi dinero, porque, o sea, sí, gastaba en comida que se me iba a echar a perder y gastaba el más comida que compraba en la calle porque no regresaba a mi casa hasta la noche, sobre todo en épocas de proyectos, ¿no?
Sí,
a final de semestre que, pues, el tiempo que estás en tu casa es verdaderamente poco.
Sí, claro, pues tienes todo el estrés, a lo mejor no te dabas cuenta y desperdiciabas muchísima comida hasta que decidiste optar.
Sí, pero fíjate que yo nunca consumí Maruchan.
¿No?
No, yo ¿nunca? Era de sándwich y de huevo.
¿Y el atún?
Atún tampoco. ¿Cómo? Quesadilla más. Era como quesadilla, sándwich y huevos. Era como mi canasta básica.
Tu producto
como
estrella.
Como estudiante foráneo, así es. Y bueno, tú como eres de aquí, pues sí tienes más facilidad.
Sí, es diferente.
En esa cuestión, eres más pudiente.
No, claro que no.
Porque no pagas renta, etcétera, ¿no?
Sí, y,
pero,
en ese aspecto, sí.
O sea, si lo pensamos por ese lado, el esfuerzo que hacen nuestros estudiantes y la contribución que vino a hacer el Cuciénega a la ciudad de Ocotlán.
Ah, claro que sí. Sí, todas. Bueno, mi abuelita me decía que para este lado, pues, prácticamente no había nada antes.
¿Nada?
No, se empezó a fundar.
O sea, si alguien quería estudiar, era irse, bueno, a la zona metropolitana, que imagínate el costo que representaba, claro, no solo para Ocotlán, sino para toda la región de la Ciénega, tener que dejar sus hogares y competir por un lugar que en aquel entonces eran todavía más limitados los lugares en la Universidad de Guadalajara. Que lo que hay hoy en día, ¿no? Que sigue siendo limitado para muchas carreras, no sé, como medicina. O sobre todo en los centros temáticos que tienen una demanda súper amplia y que cada vez, bueno, tener un puntaje para ingresar.
El estrés que causa.
Medicina ya es una cuestión, o sea, imposible. Ocupa ser ahí un super saiyajin o no sé, para lograr el puntaje, que creo que ya está por encima de 180 puntos.
Sí. Tengo amigas que han intentado y muchas decidieron ya desistir. Dijeron, no, pues me quedo en otra carrera.
O me voy a pie a...
A San Juan, a pedir la manda.
A ver si lo logro.
El milagro. Sí, pero sí causa conflicto eso. Y regresando al tema de cómo ha favorecido el centro universitario que ahorita está cumpliendo los 25 años, pues no simplemente a las personas en cuestión de estudio, o sea, claro que esa es la función principal, pero todas las personas de alrededor, ahorita que son como caseros, que tienen sus tiendas, ¿cómo ha beneficiado a su familia económicamente? O sea, levantó muchísimo también Ocotlán el centro universitario.
Con la cuestión de las rentas, claro, el comercio. Fíjate que yo me acuerdo de, si ubican esta lonchería Rossi, la que está por aquí, por la calle de Loquis, que vende biónicos, jugos.
Ah, sí.
Y así como en un tejabán. Esa señora está desde que yo estudiaba la prepa. Yo estudié la prepa aquí en Lerenzo. Y esa señora comenzó con una de estas mesitas como de pasador, que se montan así. Y ahí ponía un hornito tostador, 3 vasitos de yogur con fruta y te hacía el lonche de pierna y valía como 5 pesos en aquel entonces. Ajá. el lonche de pierna. Y vas y bueno, yo que la conocí cuando comenzó a vender y veo el negocio que tiene ahorita, que ya tiene estufa, hornos, licuadora, chocomileras, tiene como 6 gentes trabajando con ella, o sea, dices, qué padre. Y qué benéfico resultó, bueno, no solo para ella, pero la pongo como ejemplo, sí, porque es lo que yo recuerdo. Estas chicas que venden fruta, las de la sombrilla, también por esta calle de Loquis, también tienen desde que yo estudiaba la prepa.
¿Sí?
Y siguen con el negocio.
Qué bueno que les ha ayudado y les ha beneficiado
el centro. Cómo se ha urbanizado esta zona, ¿no? Porque la verdad es que la comunidad estudiantil y también los trabajadores del centro universitario, pues ha contribuido mucho al desarrollo de Ocotlán. Yo creo que si no estuviera aquí la universidad, por ejemplo, no tendríamos cine todavía.
También lo pienso. Sinceramente no sé qué hubiera sido de nosotros los estudiantes, pues de aquí de Ocotlán. Tendríamos que irnos a otros centros, a otras.
Y la verdad es que ha mejorado mucho Ocotlán. Bueno, no sé qué recuerdos tengas tú de niña, pero el tipo de comercio que visitamos, la manera en que nos atienden, o sea, sí nos hemos vuelto una sociedad como más culta, uh-huh, y que cuida más a sus clientes, por ejemplo.
Sí, claro.
A diferencia de antes, ¿no? O sea,
sí, los señores enojones que ibas a la tienda.
Sí. Yo creo que la universidad también ha contribuido en gran medida en esa situación de mejorar la educación, no solo de quien llega a la universidad, sino de todo el entorno donde está la universidad, porque yo sí creo que Ocotlán es una ciudad universitaria en la actualidad, ¿no?
Sí, claro. Y mayor parte, o sea, tiene muchas personas, pues todos los estudiantes que vienen de aquí vienen de muchísimas partes. O sea, en mi salón, cuando llegué y todo el mundo, ¿que de dónde vienen? Yo dije, pues, son de Ocotlán, yo creo. Y empezaron a decir Ajijí, Chapala, Totonilco.
No, viene gente, Michoacán. Por ejemplo, Isa, nuestra marquetera, es de Tijuana. Y ella se vino de Tijuana a estudiar mercadotecnia a la Universidad de Guadalajara aquí en Ocotlán.
Fíjate que tienen muy bien posicionada a la Universidad de Guadalajara. Yo ahora que fui a La Paz, me enteré de tres chavos que se vinieron a estudiar a la UDG.
Claro.
Desde, pues, La Paz, que está lejos. Imagínate, estar tan lejos de su familia. Si es difícil para los foráneos de aquí, imagínate para ellos. Y como dices, Isa, que viene desde Tijuana, qué pesado.
Y no que no puede familia ir cada fin de semana, exacto, ¿no? Como un foráneo común, no sé, que viene de allá a Totonilco y hasta que van y vienen todos los días con el transporte público. O no sé, Zapotlanejo también tiene transporte público gratuito. Poncitlán. Por acá, municipios de Poncitlán, Casablanca.
Jamay.
Jamay. Pues, o sea, hasta en eso hemos cambiado, ¿no?
Claro, sí.
Como incluso los ayuntamientos que no pertenecen al municipio de Ocotlán saben la importancia que tiene este centro universitario y brindan apoyo a sus estudiantes, que pues era algo que no existía.
Sí.
¿No? Y que eso también ha facilitado que la comunidad estudiantil sea más diversa. Y que eso también enriquece al centro universitario, esa diversidad que hay, ¿no? Por ejemplo, pues viene mucha gente de la zona metropolitana de Guadalajara también.
Sí.
Y eso incluso a nosotros, pues nos permite conocer otros lugares, porque pues no sobra que fin de semana te vayas al pueblo de tu amigo,
claro,
a conocer, no sé, cómo es Atotonilco, cómo es Arandas, cómo es Jamay, La Barca, Briseña,
La Luz,
Hermosa.
Un saludo
La Luz,
para
Yuli de La Luz.
La Luz.
Pues la misma zona metropolitana.
Claro.
Y que, no sé, a mí me llama la atención que hay, por ejemplo, la otra vez que platicábamos en tu grupo de la visita al centro comercial en la zona metropolitana, que muchos nunca han ido.
¿En serio?
Y siempre te topas con esa parte de
sí,
que sigue habiendo mucha gente que todavía no conoce la capital de Jalisco, ¿no? Y nosotros que, no sé, vamos como con mucha frecuencia o que hemos vivido allá por un tiempo, pues pensamos, ¿cómo es posible que nunca haya sido Guadalajara? Pero es que sí es posible.
Sí, yo me pasé ese conflicto con Armando. Armando es un muy amigo mío y me dijo, no, es que yo he ido como 5 veces a Guadalajara. Y le dije, imposible. Y yo, imposible. O sea, yo sí visito frecuentemente, iré como unas, ahorita menos por la escuela y eso, pero iré como unas 2 veces al mes, así, uh-huh, que pues a comprar o a hacer algo, a comer. Y lo veo muy normal, pero ellos lo ven como, están emocionados el grupo por ir a...
Claro, o sea, es ir a conocer
comercial,
la gran ciudad.
Claro.
Y algo que yo creo que te saca un poco de tu zona de confort, ¿no?
Sí.
De tu habitual rutina de hacer las cosas en tu pueblo y en esa costumbre que tienes. Y yo creo que también es una gran contribución que yo le veo a nuestra carrera en este tiempo que lleva el Cuciénega, el hecho de como alentarnos u obligarnos a crecer en nuestra forma de pensar,
de pensar,
¿no? Y comenzar a ver todo desde diferentes enfoques, diferentes puntos de vista, y pues ahora sí que mentalmente tener un crecimiento significativo que se va a traducir en un aprendizaje personal y profesional, ¿no?
Sí, sí, sí. Tenemos que tener mente muy amplia para entender, pues, todo lo que necesitamos, lo que necesitan las otras personas, ya que si vas a realizar el producto, o sea, ya hablando de un producto, ¿qué necesidad vas a satisfacer? Y tú, o sea, eso implica muchísimo trabajo, muchísimo tiempo, investigación, de saber a quién, qué edad. Sí.
Y que también yo creo que nuestra carrera contribuye mucho a desarrollar toda esta cultura de emprender
un negocio propio,
¿no? Mucho. De siempre marcar el hecho de que no necesitas precisamente trabajar en una empresa, sino que puedes ser tú quien cree su propia empresa, ser tu propio jefe, tener ahora sí que tu propio sueño materializado en un producto, en un servicio, y que es otra cuestión por la que optan muchos estudiantes del Cuciénaga, ¿no?
Sí,
de
iniciar su propio negocio.
Y me contaba el otro día, Alondra, curiosamente salió el tema de Marisa, que pues aquí en Ocotlán está haciendo lodo Marisa, vende pasteles todo el día, y la verdad es que ha habido ocasiones que yo voy a Marisa y tienen cero stock de pastelería, ¿no? Y te dicen, no, pero ya mañana nos llega pedido a la una, entonces mejor vente mañana y no sé qué. Y me decía Alondra que una vez ella platicaba con su abuelita y que le decía, ¿por qué no ponemos un Marisa?
Sí, ya nos ganaron, ya.
Ahora somos
consumidores, ¿no? Nosotros de ellos. Le digo, abuelita, ya tuviéramos nosotros los pasteles en la casa.
Exacto.
Estuviéramos comiendo siempre. A mí me encanta, sinceramente. Me encanta mucho.
El pastel.
Sí. Y más si es de Marisa.
Y más si es de Marisa.
Sí, claro.
Pero bueno, ahí se te fue ese negocio de...
Sí, de las manos, ¿no? Ya. Ahorita estuviéramos en Dubái transmitiendo desde Dubái.
Y que vemos mucho negocio exitoso. Por ejemplo, las Wingstown que se están apoderando de...
Medio Ocotlán.
De Ocotlán. Pues el tradicional Don Chava, que tiene un negocio bien sólido ahí con la comunidad estudiantil. Y no solo con los estudiantes, porque la verdad es que
sí,
viene
con personas de...
Pero yo creo que el caso de éxito más extremo aquí por la zona son los tacos de lechón. Yo estoy impresionado con la cantidad de tacos que vende ese negocio familiar y que la hija de los dueños estudió mercadotecnia.
¿Sí?
Así es. Y ya está pensando ella en abrir como su propia sucursal de los tacos de lechón. Pero bueno, yo que vivo por esta zona, ajá, yo he venido, no sé, los sábados al Cabe o al Oquis a comprar, ajá, algo que me hace falta porque ya, como vivo a orilla de la carretera, pues en mi casa no hay tiendas, ¿no? Ajá. Tenemos que venir hasta acá, irnos al Oxxo que está para la salida a Zula si queremos comprar algo. Y llenísimos los tacos en sábado. Y gente que viene desde el centro, desde Riberas o hasta de otros municipios.
¿En serio?
A comprar tacos de lechón para llevar a su casa.
¡Qué rico!
Entonces, pues sí vemos, la verdad, muchos beneficios. Estén pendientes porque durante estos 25 años del Cuciénega va a haber una serie de eventos muy interesantes. Y bueno, el día de mañana comienzan las fiestas patronales de la ciudad de Ocotlán, las fiestas del Señor de la Misericordia, y Radio UDG Ocotlán va a estar transmitiendo completamente en vivo desde la entrada de los gremios a partir de las 5 de la tarde. Entonces, no se pierdan mañana por el 107.9 FM Radio UDG Ocotlán, la transmisión en vivo, de la entrada de los gremios del año 2019 en la ciudad de Ocotlán. Nos tenemos que despedir el día de hoy. Gracias a Diego, gracias a Ale por tomar la estafeta con la producción del programa, y gracias a Alondra que me acompañó el día de hoy.
No, a ti.
Ahora sí que hoy fuimos los dos marqueteros,
sí,
pero
dos marqueteros.
Ya el siguiente jueves en punto de las 10 de la mañana no se pierdan una edición más de Los Tres Marqueteros por el 107.9 FM Radio UDG Ocotlán. El día de mañana no se les olvide, a partir de las 5 de la tarde, la transmisión en vivo de la entrada de los gremios por Radio UDG Ocotlán. Gracias por habernos escuchado el día de hoy. Gracias, Alondra.
A ti, Paco, gracias. Un saludo para todos, que tengan buen día.
Y bueno, que tengan un excelente jueves. Nos vemos.